Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Oh, 3 de enero ya del 2022. En un pispás estamos en Nochebuena. El año comienza con 168 muertos más por coronavirus desde el jueves, la última vez que Sanidad actualizó los datos oficiales. En 4 días... la presión hospitalaria ha seguido aumentando. Ahora mismo el 10% de los ingresados en planta en España son pacientes COVID, ocupan el 22% de las camas en UCI. Ojo, en el caso de Cataluña, cuidadito, que llegan al 40% de las UCIs, ¿eh? Bueno, para que te hagas una idea, es un punto menos que hace un año, cuando la tasa de incidencia estaba en 272 casos por 100.000 habitantes. Ahora estamos a punto de llegar a los 3.000 y menos hospitalizados. A diferencia de anteriores oleadas, la mayoría de los positivos presentan cuadros leves o son directamente asintomáticos, de ahí que la respuesta también esté siendo muy distinta, por ejemplo, con los colegios. Tras varios días de incertidumbre, se confirma que el próximo lunes, 10 de enero, los chavales volverán a clase de manera presencial como estaba previsto. Madrid ha sido una de las últimas en anunciar su posición, que ha explicado el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Somos conscientes de la importancia que tiene para las familias que los alumnos vuelvan de manera física a los centros, ya que además de los beneficios pedagógicos de las clases presenciales, los colegios son un elemento esencial en la conciliación de la vida laboral y familiar.
Aún quedan unos días para saber si la explosión de contagios actual está llegando al pico de la curva, o si la Nochevieja prolongará unas semanas más el incremento de casos. De momento, los gobiernos autonómicos están optando por prorrogar sus medidas. Lo harán Andalucía con el pasaporte COVID y Murcia con las restricciones a la hostelería y el cierre de toda actividad no esencial a la una de la madrugada. También Cataluña extenderá dos semanas más sus toques de queda. La Generalitat ha anunciado que los que den positivo en un test de antígenos o estén asintomáticos o leves, podrán utilizar la red de farmacias para notificarlo oficialmente y aligerar la carga de trabajo de los centros de salud. Sergi Tor.
Una llamada, un correo electrónico, la visita de un allegado no contagiado a la propia farmacia comunicando el positivo en el autotest y activará el proceso de notificación para el seguimiento epidemiológico y la tramitación de la baja laboral. Hoy hay 1.300 farmacias en Cataluña que ya ofrecen el TAR supervisado y se quiere ampliar su número de las 2.500 en total que hay en la comunidad. El presidente del Consejo del Colegio de Farmacéuticos de Cataluña, Jordi Cases, explica qué tiene que hacer un positivo en el autotest.
Empezar el aislamiento, obviamente, esta es la primera medida que tiene que hacer, y comunicar el positivo.
Mientras Salud relativiza los primeros casos de coinfección detectados con gripe y COVID en Cataluña. Dicen que son pocos, anecdóticos, sin mayor gravedad y usuales en virus respiratorios.
En clave política, Pedro Sánchez se reincorpora mañana al curro tras pasar el fin de año en Doñana. No ha convocado el tradicional Consejo de Ministros de cada martes, claro, lo primero y lo primero. Estos días en Moncloa se empeñan en buscar apoyos para que la reforma laboral supere el trámite parlamentario. Necesita mayoría simple, es decir, más síes que noes, para convalidar el decreto pactado con los agentes sociales y aprobado en Moncloa. El gobierno parecía que tenía un objetivo sencillo, pero los socios se están haciendo de rogar. Conclusión. Más pasta. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno aún puede salir magullado de la tramitación de la reforma laboral. Las posiciones de salida de los socios habituales están lejos de augurar una negociación sencilla. Ante las dificultades halladas en los tanteos, María Jesús Montero se ha abierto paso metiendo presión al PP.
Que el Partido Popular apoye una reforma que es fruto del diálogo social, que el señor Casado ya no puede esconderse. No cabe que el señor Casado ponga ni un solo pero.
El margen con Pablo Casado es nulo, sin marcha atrás, como bien saben en la Moncloa. La posición contraria de los populares es rotunda y así lo ha ratificado Javier Maroto.
Si el Partido Popular es consecuente y atiende a todo lo que ha dicho la izquierda en esta década, que quiere acabar con esa reforma, destruirla, pues cuando llega ese momento el Partido Popular va a votar en contra.
En el Ejecutivo hablan de cuadrar con las abstenciones, siendo suficiente obtener más síes que noes. Esquerra, PNV y Bildu son su prioridad, sin dejar de mirar hacia Ciudadanos.
Cambiando de tema, quédate con este dato. La ONG Caminando Fronteras, que se dedica a auxiliar y rescatar inmigrantes en el mar, calcula que más de 4.400 personas murieron el año pasado intentando llegar a las costas españolas. Es el doble que el año anterior. Imagínate cuál será el dato de verdad. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Estamos hablando del 10% aproximadamente de los 41.600 que, según Interior, lograron llegar a nuestras costas en 2021. Un muerto cada dos horas, una docena al día. Hasta 83 embarcaciones naufragaron sin que pudiera sobrevivir ninguno de sus integrantes. Y esta ONG calcula que casi el 95% de las víctimas desaparecieron y no se pudo localizar su cuerpo en el mar. Es lo que ha sucedido en las últimas horas en el Cabo de Gata, en Almería. Salvamento Marítimo ha suspendido la búsqueda de 10 personas que viajaban en dos pateras naufragadas. Tres han perdido la vida y 16 han sido rescatadas. La ruta más peligrosa, con mucha diferencia, sigue siendo la Canaria. Casi 4.000 víctimas en 124 naufragios. Muy lejos de estas cifras están los que parten desde Argelia y los que cruzan el estrecho de Gibraltar.
Y el año ha comenzado en Cantabria y en Asturias con decenas de incendios provocados. El gobierno cántabro ha logrado ya extinguir los 47 fuegos originados durante el fin de semana. En el Principado llegó a haber un centenar, imagínate, el 1 de enero. Bueno, ahora siguen activos otros 35. Todo apunta a que han sido provocados, se investiga quién estará detrás, claro. COPE Oviedo, Marcos Martín.
Los fuertes vientos que han azotado esta tarde Asturias no han afectado afortunadamente a los fuegos en la comunidad. Ahora mismo permanecen activos 35 incendios forestales, la mayoría en el suroccidente asturiano. Nada que ver con los 100 que llegaron a arder a la vez en el Principado este fin de semana. Además de en la extinción, los esfuerzos se centran ahora en conocer el origen de los focos. Los ecologistas denuncian que son provocados y apuntan a los ganaderos. Fructuoso Pontigo es portavoz de la Coordinadora Ecologista de Asturias.
El 83% de los incendios en Asturias son provocados, mayoría para la generación de pastos. Somos la única región de España y de Europa que no penaliza esas quemas.
Los ganaderos rechazan la acusación y aseguran que son la solución para evitar incendios en los montes asturianos. También ayudará la lluvia que anuncia la EMET a partir de mañana en el Principado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alejandro Requeijo, con Ignacio Camacho. ¿Qué tal, Reque? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Feliz año.
Igualmente, amigo. Camacho, ¿qué tal?
Buenas noches, Tron. Feliz
Buenas
año.
Buenas noches, chavalote. Leve. Oye, así, balance de bajas, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Familia? ¿Reque?
Pues ha ido bien, esquivando los positivos, tanto yo como mi círculo más cercano, y bueno, qué pues bien. Alteración de planes y celebraciones muy reducidas de gente. 6 en Nochebuena y 5 en Nochevieja.
Bueno, pues me alegro mucho. Camacho.
Celebraciones a la mínima expresión. Mi núcleo familiar es muy reducido y de momento está intacto, pero entre mis hermanos, amigos, etcétera, hay una cabecina.
Sí, es verdad. Bueno, fíjate, yo aquí en casa también lo he tenido. Imaginamos, yo no lo pasé. Pero Pilar y Marta sí, y bueno, y mi otro hijo, y por cuñados, y por tal, bueno, yo qué sé.
Yo ya conozco gente contagiada con la tercera dosis, ¿eh?
Sí, el caso de mi mujer, por ejemplo. Pero bueno, es verdad que es levísimo, no llega sí. a ser ni siquiera un catarro. ¿Eh?
Bueno, hay de todo, cada uno tiene su nivel de protección, hay gente que lo encaja asintomática, gente leve, y gente que sufre un trancazo importante, de tres, cuatro días, sí.
Bueno, en cualquier
caso. Afortunadamente, la mayoría no pasa de ahí.
Oye, dejadme que tengo una invitada que quiero saludar, a ver si conseguimos que el sonido sea más o menos decente, y ahora charlamos. El 25 de diciembre, Navidad, las autoridades declararon oficialmente extinguida la erupción del volcán Cumbre Vieja. 10 días después, los primeros vecinos vuelven a sus viviendas. Son más de 1.000 palmeros que habían sido desalojados. Solo en los llanos de Aridane, 300 personas duermen hoy en casa. Es impresionante, ¿eh? Noelia García es la alcaldesa de Los Llanos. Noelia, alcaldesa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Imagino que es un día, sabiendo la gravedad de la situación y que esto no ha hecho más que empezar, es un día muy emocionante, ¿no, alcaldesa?
Pues sí, la verdad es que es un día muy emocionante. Es verdad que hoy, por fin, un número importantísimo de vecinos pueden regresar a su domicilio, y ellos mismos también lo dicen, el sentimiento agridulce de pensar, porque es imposible no pensar, en todas esas familias que, aunque pasen meses, no van a poder nunca volver a sus domicilios, a los que tenían antes del 19 de septiembre.
¿Cuánta gente se calcula, no solo en los Llanos, sino en la comarca, que ha quedado en esa situación para siempre?
Bueno, estamos hablando de unas 2.000 edificaciones, las que han sido destruidas bajo la lava. Es verdad que no todas son primeras viviendas. Podemos estar entre 600.000 primeras viviendas y son las que, en principio, se está intentando reubicar, realojar de manera temporal, pensando siempre en esa reconstrucción futura, pues, de un barrio que ha sido absolutamente devastado, como es el barrio de Todoque, y una parte muy importante del barrio de La Laguna y también en menor medida del barrio de Las Manchas.
Yo estuve, Noelia, por allí pues a primeros de diciembre, vamos a volver en breve, y recuerdo un relato impresionante de la directora del colegio, hablando precisamente de ese colegio que arrasó la lava. Imagino que sea una de las prioridades, ¿no?, para un ayuntamiento y para cualquiera, el colegio que va a pasar.
Pues sí, las prioridades ahora mismo se centran, como digo, en realojar a esas familias, en establecer las comunicaciones, que para nosotros también son vitales, para poder que esas personas que se realojen en la parte sur de la colada también puedan, pues, tener una vida con calidad y los tiempos determinados, y por supuesto ese tipo de infraestructuras como son los dos colegios que ahora mismo están sepultados bajo la lava, el Colegio de los Campitos y el Colegio de Todoque. Es fundamental, están reubicados en el centro, en el casco de los Llanos de Aridane, y esa reconstrucción yo creo que va a ser una de las prioritarias.
Qué bueno. Oye, ¿las ayudas qué?
Bueno, las ayudas, nosotros desde el mismo día 20, con fondos propios del ayuntamiento, estamos, pues, como no puede ser de otra forma, los ayuntamientos ayudando a las familias.
Pero si me permite, Noelia, ayudáis desde vuestro tamaño, vuestra dimensión y un ayuntamiento como el vuestro. Ojo, todo hay que decirlo.
Claro, sí. No, desde luego, yo creo que toda la ayuda que pueda llegar siempre es poca para esas familias que inevitablemente han perdido su vivienda, su modo de vida, e incluso ni siquiera ha habido la posibilidad de tener apoyo familiar, porque se da la circunstancia que los padres han perdido su casa, todos los hermanos han perdido su casa, porque son construcciones de muchos años donde al final la familia vive cerca, claro. y que haya perdido uno la casa, pues significa que han perdido todos la casa y el modo de vida. Y eso es muy complicado. Por eso digo que, obviamente, en la medida de nuestras posibilidades, después ayuda a sectores, por ejemplo, el sector platanero, están llegando. Y en estos días últimos de ahora, después de ya más de 3 meses, parece que empiezan a llegar las primeras ayudas, esas del gobierno del Estado, que primero eran 30.000 euros, ahora son 60.000, para las familias que han perdido su casa. Pero piense que hay muchas familias que están evacuadas de sus viviendas, que es verdad que ahora mismo están sufragando alquileres. Hemos pedido también que se les pueda habilitar una línea específica de ayuda al alquiler. Y bueno, esa dependerá del gobierno de Canarias y en eso estamos.
Mi compañero Alejandro quiere saludarte.
¿Qué tal, alcaldesa? Feliz año y mis mejores deseos para este 2022. Yo quería preguntarle, en vista de que se ha recomendado que se haga una inspección de cada casa por miedo a los gases o a los problemas que puedan provocar la propia infraestructura de la vivienda, si los vecinos están contando con algún tipo de asesoramiento, de ayuda, de presencia de fuerzas de seguridad para ayudarles a hacer esa inspección, ¿no?
Sí, la verdad es que gracias a la colaboración de la UME también y de la propia Policía Nacional se han estado haciendo mediciones de gases. Es verdad que sobre todo en algunos de los barrios esos gases parece que siguen, no tanto del penacho en sí de la erupción volcánica, sino de gases subterráneos que parece que están apareciendo más cerca del mar. Y por eso ante estos realojos lo que ha hecho la UME es pues medir esas zonas y tener la tranquilidad y la seguridad de que las personas vuelven a sus domicilios con total garantía. Es verdad que se les sigue recomendando que ventilen bien las viviendas, que intenten no entrar de manera rápida en sótanos que estén bajo rasante, pero evidentemente la duda sigue apareciendo, sobre todo eso, de algunos barrios que los niveles de gases están siendo elevados y que no sabemos cuándo van a desaparecer. Y justamente En esta semana también empezamos con la colaboración del Colegio de Aparejadores de la Isla de La Palma. Entrarán 12 aparejadores voluntarios a supervisar esas viviendas y a ver, porque en algunos de los casos las grietas, creemos que de los propios movimientos sísmicos, pues pueden hacer colapsar la vivienda y queremos evitar pues todo tipo de riesgos innecesarios.
Lo que faltaba. En cualquier caso, esto no ha hecho más que empezar y para nosotros también. Ahora más que nunca tenemos que estar muy pendientes de La Palma. Vamos a ir dentro de poco para allá y vamos a hacer la radio en directo desde allí, alcaldesa. ¿Quedamos?
Muchísimas
¿Y me enseñas cómo está tu pueblo?
Muchísimas gracias. Siempre es un placer y agradecerles el cariño que hemos recibido a lo largo de estos 3 meses, porque sin ustedes posiblemente las cosas tampoco hubiesen sido así. O sea que muchísimas gracias.
Ahora
aquí
más,
tienen su casa.
Pues nos quedamos, ya lo verás, Noelia. Pero ahora más que nunca, cuando compremos plátanos, hay que mirar la etiqueta. Y cuando compremos ese vino con ese puntito de uva malvasía volcánica, también. Fíjate si me lo sé. Gracias, alcaldesa de Los
Muchas
Llanos.
Gracias.
A ti un beso.
Muchas.
Gracias, Noelia.
Muchas
adiós.
Gracias, buenas noches.
Chao. ¿Habéis probado, Camacho Reque, ese vino con uva malvasía volcánica de Canarias? En este caso, La Palma o Lanzarote.
Lanzarote, sí.
Es espectacular. Espectacular. Bueno, yo me comprometo a traeros iba a decir una botella, yo qué sé, un vasito para cada uno.
Que sean dos.
Bueno, familia, ¿por dónde empezamos? Por el coronavirus, por la vuelta al cole, por, yo qué sé, por la situación política, económica, que hay un montón de enfoques, tío. Empieza, propón tú primero.
Ya te estás inhibiendo de tus funciones propias.
Sí. Correcto.
Bueno, pues yo me gustaría apuntar varias cosas, ¿no?, de lo que ha sucedido en las últimas horas y que sí que me parece...
Mira, hacemos una cosa.
Dime.
Pon una de esas cosas, comenta Ignacio y vamos jugando al tenis.
Venga, ha desaparecido conceptos de la primera fase de la pandemia como frenar la curva, doblegar la curva. Hemos asumido que vamos a tener que convivir con este virus y lo que es la figura de las batas va desapareciendo, va ocupando un segundo lugar y hemos en ese constante equilibrio entre la salud y la economía va ganando peso el hecho de no paralizar la economía. Se revisan cuestiones como los días de cuarentena y algunos conceptos que hace unos meses parecían absolutamente intocables, ahora ya se están revisando. Esto, el hecho de que pasemos a una endemia, lo cual es un motivo pues probablemente de optimismo, probablemente estemos ante una de las últimas oleadas, es todo gracias a la vacuna. La vacuna ha evitado que nos mate el virus, o que nos mate en un alto índice
de
gente. Que nos mate más, efectivamente. Partiendo de esa base, ahora bien, hay algunas cosas que sí que me parece que vamos a empezar a hablar en los próximos días, de hecho ya estamos hablando. Uno, colapso de la atención primaria. No hay atasco en las UCIs, pero sí hay un colapso en la atención primaria. Dos, la vuelta al colegio. Se entendería mal que se aplazase o suspendiese la vuelta de los niños al colegio después de ver algunas imágenes que hemos visto en los últimos días de fiestas permitidas en discotecas. Y tres, las bajas laborales. Y esto, al final, y ya culmino para dejar paso a Camacho, pero... me parece que sí que genera una desigualdad evidente, porque no todo el mundo se puede autoconfinar, porque no todos los trabajos se puede hacer desde casa con el teletrabajo, porque no todo el mundo tiene con quién dejar a los niños en caso de que se tengan que quedar en casa, y eso sí que provoca una desigualdad. Y ojo, el virus no entiende de edades. Si tu chaval ha estado en Ibiza en una fiesta o en la fábrica en una fiesta y luego va a casa, contagia a toda la unidad familiar, y eso tiene una repercusión directa sobre los trabajos, las economías, tanto familiares como del país.
Camacho.
Pues estoy bastante de acuerdo con el panorama que ha descrito Alejandro. Me parece bastante completo y bien centrado. Por hacer matices, yo soy prudente respecto al optimismo pandémico o endémico. Es decir, sobre la posibilidad de que Omicron sea la última etapa de coronavirus, tal como lo conocemos, antes de declinar en una enfermedad, digamos, recurrente, cotidiana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque creo que a lo largo de estos 2 años el virus sigue siendo impredecible y hay mutaciones, hay muchísima parte del planeta sin vacunar y por tanto creo que esto hay que tomarlo con cierta cautela y hasta el momento me parece que solo hay indicios para el voluntarismo, para una cierta esperanza, pero me parece que faltan datos para colegir de una forma definitiva esto. Entre tanto, es cierto que, como dice Reque, las decisiones van girando, ya no se habla de aplanar la curva, entre otras cosas porque es imposible aplanar esta curva, es decir, no la velocidad de contagio es de tal rango que no cabría un esfuerzo más que un confinamiento brutal y masivo. Sí creo que las medidas que se están tomando, en la mayor parte de los casos razonables, una más que otras, por ejemplo, no sé, pues lo de las mascarillas o el toque de queda y tal, para mí me parecen en un caso innecesarias probablemente, aunque yo las he seguido llevando siempre, y en otros a lo mejor excesivas. Pero más allá de eso, creo que, como de costumbre, se trata de decisiones ajenas a criterio científico. Por ejemplo, la reducción de las cuarentenas no tiene ninguna base científica.
Ya.
Ninguna. Sí, se trata simplemente de evitar un colapso laboral. Y probablemente se está dejando salir a la calle a gente que no ha terminado de pasar el coronavirus, porque además, digamos, no hay test de salida, ¿eh? Hay test de entrada.
Que te no, ojo, hay test de entrada, sí lo hay.
Sí lo hay.
Porque
sí
tú llamas
hay.
Por teléfono y te dicen
que se están empezando que se están empezando a dejar de hacer por dos razones. Claro, una, porque no hay abasto.
No dan abasto.
Una, porque no hay abasto. Y la otra, porque ya han dicho, mira, ya te vamos a dejar de contar porque ya esto supera la escala mensurable, ¿no? Y luego, respecto a la decisión de volver a las clases, a mí me parece que es una decisión razonable. Yo creo que la educación presencial no tiene sustitutivo, ¿eh? No tiene sustitutivo, y que los niños llevan dos años muy presionados y prácticamente con los cursos semi en blanco. Pero no dejemos de pensar que tiene un coste doble, un coste para las familias por los posibles contagios y por las bajas derivadas, porque claro, si un niño se contagia tiene que estar en casa. Y si el niño está en casa, los padres tienen un problema para conciliar y salir a trabajar, etcétera. Y también un coste para los profesores, que han sido parte de los paganos de la pandemia, que se han entregado de una manera encomiable a dar clases en circunstancias difíciles, a ejercer una especie de tutoría sanitaria. Y bueno, no siempre bien comprendida ni por padres ni por los propios chavales. Es decir, este doble sacrificio de familias y de profesores, a mí me parece que hay que destacarlo en un panorama en el que muchos profesores, por ejemplo, no se van a sentir seguros tampoco.
Sin duda. Reque, un último apunte.
Algunas cosas muy rápidas. Uno, no sabemos todavía los datos totales de la incidencia después de la Nochevieja. Hay que recordar que este virus tarda unos días en incubarse y por
tanto... Brutal. Y luego el dato que salga...
Pero sale más rápido antes, ¿eh?
Sí, pero el dato que salga no es la verdad. No. Hay muchísima gente positiva con antígenos tremendo, que ni sí, lo han comunicado. Yo lo tengo muy cerca, vamos.
Y gente que incluso no se ha hecho antígenos. Yo tengo malo ya.
Espero.
Y eso enlaza con otra cosa que quería decir. Dos, creo que hay más diligencia a la hora de hacerte un test por miedo a contagiar a la abuela o a la madre, pero no tanto para salir a trabajar. Y eso se va a notar también. Otra queja. Sí. Hemos fracasado como país a la hora de los rastreos. Están delegando todo en el autodiagnóstico. Y yo me pregunto, ¿ese diagnóstico lo tenemos que financiar nosotros yendo a la farmacia a comprar antígenos? Dejo ahí esa queja pregunta.
En algunos países o se han puesto a precios
En Portugal tienen cuatro al mes.
Sí, pues incluso
eso. Aquí en la Comunidad de Madrid se ha intentado uno y no ha llegado ni muchísimo menos.
Se han regalado, fíjate, en los momentos críticos de abastecimiento, en víspera de Nochebuena, yo conozco farmacéuticos que fueron a Portugal a comprar.
¿Cómo ya?
Y a la farmacia, claro, porque allí estaban, curiosamente, allí no había desabastecimiento. Pero respecto al rastreo, Reque, es que allá llega el volumen, es que es inabarcable, es que necesitarías dedicar tal cantidad de gente al rastreo y aún así no podrías seguirle la pista. Va a una velocidad de vértigo inédita en toda la pandemia.
Pero ya lo arrastrábamos.
Si esto nos pilla sin vacuna,
bueno,
la hecatombe es como la del como la de 1918 o parecida.
Sí. Sí, y ya por último, algunos conceptos, lo estábamos hablando ahora, ¿no? Había algunos conceptos que eran como de consenso absoluto, intocables, y uno de ellos, por ejemplo, era el pasaporte COVID. Yo creo que el pasaporte COVID era una buena medida a la hora de fomentar la vacunación. El que no tenga pasaporte COVID se va a convertir en algo así como una especie de pared social que no va a poder entrar ni en una cafetería. Pero claro, si esta ola de Omicron nos ha dado un golpe de realidad de que la inmunidad de grupo no significa poder hacer vida normal, el hecho de que te contagies sigue siendo portador y, por tanto, contagiador. Está claro, está y, por claro. tanto, el pasaporte COVID, en ese sentido, pierde un poco de su razón de ser.
Yo también lo creo. Sí, a mí me parece que el pasaporte COVID solo sirve como incentivo de vacunación. Para todos los demás no vale.
Manda narices que hay que incentivar de esa manera.
Sí, macho. Bueno, pero es que, bueno, y en España hay que incentivar a mucha menos gente.
Sí, pero fíjate,
es que los porcentajes
siguen siendo,
incluso a Europa, siguen siendo muy altos.
Mira, yo ese porcentaje de vacunación de casi el 90%+ y tal, yo lo empiezo a poner en duda.
90%+ de los adultos, de los mayores de 12.
Ya, lo que quieras. Yo solo sé que cuando vas a un centro de salud por la tercera dosis, porque me ha pasado, y ves la cantidad de gente que por primera vez se va a vacunar, dices, coño, pero esto no es el 90%.
Perdóname, es que un 10% son 4 millones de españoles, ¿eh?
Sí, sí.
Cuidado, 4 millones ponlos uno detrás de otro, que es mucha gente. Hombre, lo que pasa es que en términos relativos, pues es una cifra que está muy bien. ¿De qué dónde sale la cifra? Pues de las vacunas puestas, así de sencillo. Es decir, eso sí es relativamente fácil de medir. Por tantas vacunas has puesto tantas. No, eso es lo que has puesto, ¿eh? Más o menos es un dato razonablemente exacto.
Ya. Sobre todo con quién te compares. Hay otros países en los que el escepticismo
está en el 60. Incluso Israel, que fue de los que primero empezaron y tal, están en 60, 65.
Y van por la cuarta.
Ahí es verdad que por razones religiosas, y ahora quieren poner la cuarta. Es verdad que ahí hay también mucha objeción por razones religiosas, pero bueno.
Pero sí que es verdad, Camacho, comparto contigo el miedo a la capacidad que tiene este virus de sorprendernos. Es decir, si hay partes del planeta en las que todavía hay un bajo índice de vacunación, no descartemos que dentro de unos meses estemos preguntándonos por otro nombre extraño y qué efectos tiene.
Sí,
a mí no me sorprendería que tuviéramos menos otro semestre, perdón.
Bueno, ya veremos. También lo
otro
que
semestre, no, otro semestre de acordeón, digo. De ahora baja, vamos a abrir más, ahora la mano, ahora viene otra vez, vamos a cerrar otro poquito. A mí no me sorprendería que entrásemos todavía al menos un semestre en este plan.
Bueno, pues estaremos bien atentos, claro. Déjame 2 minutos y te toca proponer a ti tema, ¿vale, Ignacio?
Sí.
Venga, ahora. Mensajito de Mutua, que nos trae como siempre Paloma Serrano.
¿Sabes que con la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp? Moderno, práctico y fácil. ¿Qué me dices, que con tu seguro no puedes? Bueno, pues vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y además te bajan el precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 24.293. 2, 4, 2, 9... 3. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido 22022. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Queridos tecnoprecios, este año ha sido muy bueno, o eso creo. Por eso os pido una GoPro, un smartwatch Huawei, un Xiaomi 11 Lite...
Un secador moldeador Revlon...
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, porque hasta el día 5 te traen ofertas en electrónica y electrodomésticos que son un regalo.
Y con entregas incluso en 2 horas para miles de productos.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Huele a Navidad también en el sitio donde nos encontramos hoy? Porque este sitio es un hospital.
Pilar, pues estoy, sí, en esta segunda planta, que es donde están las habitaciones de los niños. Aquí también se va a celebrar, como no, la Navidad. Y
hemos ido recorriendo varios pasillos del hospital de Manises, desde la UCI hasta la puerta, para encontrarnos con alguien. ¿Te puedes acercar un poco? ¿Te emocionas al ver a Mareta? ¿Por qué te emocionas?
Porque me ha ayudado mucho.
Que no me haga llorar, por favor, que estamos en directo. Tú cogiste el COVID el año pasado. ¿Qué pasó, Rosa? No puedes hablar.
Sí.
De lunes a viernes, bueno, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Con Alejandro Requeijo, con Ignacio Camacho. Camacho, te toca echar el balón a rodar. A ver, ¿con qué?
Pues aunque no sea un tema estrictamente de hoy, pero es de este fin de semana que estaba apagada la linterna. Y es el borrador de documento de la Unión Europea, en el que Alemania y Francia ha forzado la inclusión de la energía nuclear y del gas como etiqueta verde. ¿Por qué es importante? Pues porque deja el discurso de la transición ecológica de Sánchez con el cartón al aire.
Ya ves.
De hecho, ayer, me parece que fue ayer, el Ministerio de Transición Ecológica de la señora Rivera pues sacó un comunicado diciendo que estaban de acuerdo y tal. Pues, mire ustedes, es que no les han preguntado. Es que da igual que estén de acuerdo, no les han preguntado, porque Francia no puede cerrar las centrales nucleares porque está viendo efectivamente que se le viene encima un problemón, y porque Alemania depende del gas que le compra Rusia y no están dispuestos a que sus industrias, su potencial económico y sus clases medias y trabajadoras sufran el coste acelerado de una agenda que se ha vuelto un poco desquiciada, que es la Agenda 2030, y estaba provocando un desfase competitivo con potencias como China, como Rusia, como Estados Unidos, que o se lo toman con calma o simplemente, como en el caso de China, han decidido que no se piensan descarbonizar antes de 20 años. Así de sencillo, empezarán a pensar en ello en 2035. Y esto es evidente que estaba convirtiendo a Europa en la punta de lanza de un proceso de costes muy graves, de costes sociales, de costes económicos muy graves, que además estaba, puede debilitar sensiblemente la posición estratégica de la Unión. Y bueno, lo curioso del caso es que esto no es una posición de los ultraderechas y tal, esto es de los socialdemócratas alemanes, en quien Sánchez se espeja o se quiere espejar, y de los liberales, muy liberales franceses de Macron. Se han quedado, pues, literalmente con el cartón al aire.
¿Qué?
Bueno, es una salida de emergencia por muchas razones. Entiendo que en este debate influirán muchos lobbies empresariales, habrá muchos intereses geoestratégicos, que son los que ha dibujado Camacho ahora en su intervención. También una emergencia climática evidente, y es una medida de urgencia, absolutamente de urgencia, probablemente con la pinza a la nariz o no la pinza a la nariz, probablemente renunciando a algunos discursos de antaño, pero bajo mi punto de vista inevitable si se quiere llegar a los compromisos adquiridos y, sobre todo, dejar de depender de ciertas potencias a la hora de adquirir la energía, de ser más independientes. Pero ahora bien, pongamos las cifras en contexto. Es decir, es, en este caso, la inversión en la energía nuclear es una inversión cara, muy cara, carísima. Hay quien incluso discute que luego recuperes el dinero invertido, y muy a largo plazo. Los expertos apuntan a que si nos ponemos ahora a construir un reactor nuclear, empezaría a dar resultados en 2035, empezaría a funcionar en 2035. Claro, ya hay países que tienen bastante camino recorrido, como por ejemplo Francia. Ahí me encantaría.
Bastante, no todo.
Todo el camino recorrido, correcto.
Tiene seis a punto de. Seis sí, más a punto de.
Sí, y en ese sentido sí que veo claro la inversión en reactores nucleares. Es verdad que está el miedo, la desconfianza, Chernóbil primero, Fukushima después, pero teniendo en cuenta que va a ser muy a largo plazo. Y cuando digo que es inevitable buscar un plan B, un cambio de rumbo, un cambio de estrategia, me gustaría también poner encima de la mesa otros datos. En 1990, el porcentaje de energías fósiles utilizadas en el planeta era del 87%. En 2020, 30 años después, es del 83%, ya siendo conscientes de todos los problemas medioambientales. Es decir, un descenso de apenas un 4%. Si revisamos los porcentajes que recomiendan no solamente ecologistas, sino los compromisos adquiridos, parece bastante utópico que si en 30 años solamente hemos bajado un 4%, se vayan a conseguir esos objetivos con la cadencia que estamos ahora. Lo digo de otra manera. En 2020, el porcentaje que representaron las energías renovables fue de apenas el 6%. Evidentemente hay que buscar un plan B. Hay que buscar un plan B y rápido.
Con una diferencia a peor, Enrique, y es que eso es en términos relativos, pero en términos cuantitativos ese 80% es mucho más consumo de carbono que hace 30 años, porque ha aumentado la capacidad industrial, la población, etcétera, etcétera. Es decir, que tienes toda razón. No, yo creo que en España ahora mismo es utópico, inviable, no debería serlo, pero lo es plantear el asunto nuclear, porque no hay consenso social y porque no hay consenso social para poner un vertedero. No lo va a haber para poner una central nuclear.
Pero, ojo, ¿te imaginas hacer ahora una presa?
Claro, ni consenso social, autoridad del Estado para decir, aquí vamos a hacer una presa, o sea, un pantano que hace mucha falta porque tal, por la regulación hidráulica y tal, que por cierto también hacen falta. Y lo vimos el otro día hace poco en el Ebro y tal. Pero bueno, pero por ejemplo el gas, quiero decir, es que, por ejemplo, que además España pues tiene una dependencia importante del gas argelino y tal, Alemania tiene el gas soviético, iba a decir ruso, todos son los viejos
resabios. No anda tan descaminado,
pero bueno, se me entiende. Y nosotros tenemos el gas argelino, y cuando, por ejemplo, un inciso, cuando sacamos el asunto, la chapuza de aquella de la entrada del líder Polisario, de cómo se llamaba,
Gali.
Yo sí defiendo que tiene mucho que ver, que era un favor Argelia por el asunto del gas, pero bueno, en un momento que se veía venir una crisis energética de precios y tal. Pero lo que quiero decir es que, claro, es que estamos vendiendo el 2030, tal, vamos todos en coche eléctrico y todo va a ser sostenible, tal. Esto simplemente no va a poder ser, y si es a un precio tal que la crisis va a ser tan pavorosa que va a debilitar profundamente las economías europeas. Y claro, pero es que esto además sucede el día que el impuesto de matriculación sube una media de 1.000 euros porque los coches contaminan, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, que resulta que le estamos cargando, que al final el gobierno parece que ha metido en un cajón el plan de subida de impuestos fiscales, ecológicos. Por algún lado se lo resarcirán, a otros se lo van a cobrar.
Por algún lado y en algún momento.
En algún momento pues lo van a sacar por otro sitio, que ahí tenía calculado 7.000-8.000 millones. Pero claro, se han dado cuenta, oiga, que no pueden machacar más al diésel, que el campo no aguanta más, que sobre todo hay montones de trabajadores que no pueden cambiar ahora mismo de vehículo. Esto por no hablar de toda esta mística del coche eléctrico, que está muy bien, pero que se ha convertido en un producto de pijos.
Lo de cambiar de vehículo, claro, no, cambiar de vehículo, no te vas a comprar un híbrido de estos súper chulos que te cuesta 40.000 pavos. No. El problema del diésel es el de los tractores, el de los repartidores, el de los camioneros,
de las furgonetas.
Que no son precisamente el pijo del coche eléctrico, ¿eh?
No, pero bueno, quiero decirte, hablamos del coche. Venga, vamos a cambiar el coche eléctrico. Yo creo que el coche eléctrico, por ejemplo, ojalá avance en la producción de baterías y en la extensión de los puntos de recarga. Pero se vende primero la reducción contaminante que puede aportar el coche eléctrico en el peso general que tiene ahora mismo el carbono. Es bastante simbólica. Pero es que en cualquier caso, ¿qué van a hacer? ¿Qué piensan hacer con los 19 millones de coches que duermen cada día en la calle? ¿Dónde los van a cargar? Es que estamos hablando de cosas que no están amarradas y que quieren imponerlo a una velocidad que la vida real, el principio de realidad, no resiste.
Y que luego además hay países que encuentran en energías no precisamente verdes su manera de desarrollarse. Que nosotros hicimos hace ya bastante tiempo. Ahora ellos también quieren su oportunidad.
Ahí va China, apadrinadas
precisamente, efectivamente, por potencias como China, como Rusia. Y yo lo planteaba al principio y a ver si me podéis resolver la duda, porque yo de verdad que no lo tengo claro, lo digo honestamente. Entiendo la inversión en nuclear, pero no termino de entender muy bien la inversión en gas, porque tú el gas lo tienes o no lo tienes. Entiendo que se refieren a investigación investigación, en búsqueda, no sé a qué
se refiere con dar luz verde,
a dar luz verde a un sistema de energía que tienes que tener la suerte de que lo tengas. Y por tanto, pues claro, habrá que convencer a otra vez a potencias, como en este caso Rusia, pues no sé en qué sentido. Pero ya te digo, veo más razonable la inversión nuclear.
Ahí los tiene mirando para otro lado en Ucrania, claro, para que no te corten el gas, ¿no? Pero es que Alemania, aparte del asunto del gas, es que ya tiene funcionando, es que ha reabierto las centrales de carbón que había cerrado. Pero es que, claro, ¿por qué lo hacen? Pues porque para que sus ciudadanos paguen más barato el recibo.
Es que me decía Fernando Fernández esta tarde en la clase de economía, decía, claro, es que los alemanes tienen una costumbre de que cuando tienen un problema van y lo solucionan.
Sí, por lo menos lo intentan.
No deja de ser una definición de la situación, ¿no? Pero en fin. Oye, me quedan 5 minutos para que entre Julio César por la puerta. Reque, ¿querías plantear retos económicos, aparte del que estamos hablando de la energía, que es fundamental, claro?
Sí, pero va ligado, ¿eh? O sea, va ligado. Quería plantear retos
económicos. Pues vete a reto político, porque hemos hablado del COVID, de energía, que es inflación y economía. Un reto político, ¿qué pasa?
Un reto político, ese calendario electoral que ha abierto Mañueco, que ha empezado a fijar Mañueco, con un montón de retos que tiene solamente Castilla y León, ¿no?
Yo estoy convencido que va a haber otro, que es Andalucía, antes de verano.
Que va a desencadenar lo que pueda suceder con Andalucía, y que yo creo que incluso lo hablamos la semana pasada, ¿no? La peligrosa ecuación de que el Partido Popular haya hecho todo este viaje para pasar de estar, no te digo en manos, pero sí dependiente de Ciudadanos, para pasar a estar dependiente de Vox con un montón.
Depende de cuánto. No, o sea, la cuestión del éxito es cuánto sea esa dependencia. No es lo mismo depender de 10 que de 2.
Ya, pero ellos ahora mismo manejan, el Partido Popular en Castilla y León maneja un escenario en el que el peor escenario le das 37 escaños. Eso es muy cerca de la mayoría absoluta, pero no es la mayoría absoluta. Y habrá que ver qué piensa Vox y qué decide Vox. Hasta ahora, apoyar desde fuera. ¿Y si Vox ahora pide entrar en gobiernos?
Depende del resultado. Hombre, claro, depende del porcentaje. Bueno, ¿tú ves a Vox permitiendo un gobierno contrario?
Subiendo el listón de las exigencias que han tenido hasta ahora, sí lo veo. Le avala las encuestas.
Eso es posible, pero vamos a ir al efecto... ¿cómo se llamaba la película que ya hay? Rebelde sin causa. Que ¿os acordáis de la carrera de coches hacia el precipicio? Sí, claro, a ver quién se tira antes. Sí. Es decir, hombre, claro, es que depende. Claro, si tú tienes... Si te faltan 10 o 12 para la mayoría, esos 10 o 12 los tiene Vox...
10 o 12 son muchos.
Tienes un problema. Claro, ahora, si te faltan 3 para la mayoría y esos 3 los tiene Vox y tú tienes más que el resto de la izquierda, pues puedes desde gobernar en minoría y ahí no te van a decir que no. A repetir las elecciones. Es un órdago de a ver quién se frena antes. El problema es que todas estas cosas son especulaciones hasta que se cuentan los votos.
Claro.
Y vamos a ver, pero yo creo que en Castilla, y no sé si en Andalucía, creo que en Andalucía va a ser más difícil, esa ecuación le puede salir al Partido Popular, la de un resultado a lo Ayuso, para entendernos. Aunque Mañueco no goce de la misma simpatía en el electorado de Vox que
Castilla y León tiene otra idiosincrasia, no es Madrid, sí. No podemos comparar territorios. Eso es.
Tiene otra idiosincrasia, pero además... Perdona, Camacho, termina. Sí.
Pero a escala nacional, lo que estamos viendo en las encuestas es un problema, hombre, PP. Porque es que está perdiendo voto y lo está ganando Vox. Porque el desplazamiento del voto a la derecha, de casi 1 millón o 1,5 millones de votos respecto a 2010, ¿cuándo fue la última? 19. Respecto a noviembre del 19, es que ya con la pandemia en medio... No,
sí, pero eso, Ignacio, si me permites...
El desplazamiento de votos es 1,5 millones, y resulta que de ese 1,5 millones, respecto a hace unos meses, el PP está perdiendo intención de voto y lo está ganando Vox, y eso tiene una causa, y se llama Madrid, ¿eh?
Sí,
no tiene otra.
Sí. Es una bonita manera de pegarse un tiro en el pie o en otro sitio, por no decir.
Y a la hora de hacer comparaciones, Ángel, tú apuntabas una cosa interesante, que es que Mañueco no tiene la misma simpatía entre los votantes de Vox.
En Madrid
se fueron, muchos de esos votos se fueron a Ayuso. Pero además hay otro elemento que a mí me parece importante, y es que Ayuso tuvo un elemento aglutinador, que fue la presencia de Iglesias en esa campaña.
Sí.
Había mucha gente que probablemente tenía pensado o no votar o votar a Ciudadanos, y la presencia de Iglesias fue un empujón de voto para el voto útil hacia Ayuso. Sí. Mañueco no va a tener ese elemento aglutinador.
Pero te hago otra pregunta.
Y la propia catarsis de la pandemia, las terrazas abiertas.
Si me permitís, os hago otra pregunta en ese sentido. ¿Os sabéis quiénes son los candidatos de los otros partidos?
No, en Castilla sé que es Tudanca y Gea, el de Podemos, no. Sí, también sé quién es el de Podemos. No sé el nombre, pero le pongo la cara.
Pero es un tío con melena.
Sí, eso es. Pero es que Tudanca tampoco da miedo. Es que Tudanca tampoco
amigo,
da miedo a nadie.
Ahí voy.
Va a movilizarse contra Tudanca. Van a votar contra Sánchez. ¿Eh?
Y eso nosotros, que en teoría tenemos que estar informados. ¿Pensáis que la gente sabe quién se presenta?
No, el otro día me decían,
van a votar contra Sánchez. La derecha va a votar contra Sánchez.
Pues ya está.
El otro día me decían un dato que me llamaba la atención, ¿no? En ese debate que nosotros teníamos aquí, es que ha cesado a la consejera de Sanidad, que era de Ciudadanos, a mitad de cruzar el río, ¿no? Y me decían que en las encuestas internas que se hacen, la gente no tenía muy claro de qué partido era la consejera de Sanidad.
Claro, porque el consejero de Sanidad parece IGEA, ¿no?
Es que a mí me parece que el resultado de Madrid, por las circunstancias que se dieron, puede ser irrepetible.
Bueno, veremos. Hay quien dice que en Andalucía puede ser incluso mejor. Ya veremos. Julio César, hola.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Ignacio.
Buenas noches, Julius.
Feliz año. Alejandro, ¿qué tal? Buenas
Muy
noches.
Muy bien, ¿cómo estás? Feliz año.
Ah, estoy tremendo. Hoy, sin introducción al lío, ¿debe el partido...
Estoy tremendo y lo siguiente es sin introducción. Venga, sigue.
Un café o un cine primero, ¿no?
No, nada, es para comer y no dejar nada.
No estás arreglando.
Déjame en paz, un poco de manera a empezar el año. Exacto, ¿debe el Partido Popular, creéis, aprobar la reforma laboral o lo que sea pactada entre la patronal, los sindicatos y el gobierno?
De entrada no. Me explico.
Pero muy brevemente.
Vale, bueno, el Partido Popular tiene que ser alternativa y construir alternativa. Y creo que puede haber una trampa. Es decir, yo entiendo que en un momento determinado podría ser más inteligente sacar pecho y decir, pero si han avalado la que yo hice. Ya, pero falta la tramitación parlamentaria. Y ahí pueden haber algunas trampas. Y tú condicionas tu relato y luego lo que se aprueba es muy distinto y has quedado atrapado.
¿Y si no hay trampas?
Partido a partido. Te diría que por eso he dicho que de entrada no.
Como la OTAN. Camacho.
E Ignacio.
Me gusta a mí eso de entrada no. Yo también lo creo. Creo que no lo debe aprobar. Por dos razones. Bueno, por una razón principal, porque esto es un lío en el que el gobierno se ha metido, es una promesa electoral en el que el gobierno se ha metido sin que hiciera ninguna falta, y por tanto el partido de la oposición, el líder de la oposición, no es el que tiene que sacar al gobierno las castañas del fuego del problema en que se ha metido solo. Pero no lo van a hacer por esa razón. O sea, van a votar que no por esa razón. Porque con el aliento de Vox en el cogote, como estábamos diciendo antes, creciendo Vox en intención de voto, Sánchez es impactable.
No puede ser, efectivamente.
Es decir, no se puede pactar con Sánchez. Sánchez desata fobia en el electorado de derecha y probablemente decir que no le va a dar votos al PP, pero decir que sí o abstenerse le costaría mucho.
Y además, perdón, Julio, perdón.
Sí, no, que una para ti y otra para Ignacio de vuestras respuestas. ¿Será alternativa implica oponerse sistemáticamente a lo que propone el gobierno? Ahora me respondes. Y para Ignacio, era una propuesta del Partido Socialista y de Unidas Podemos del programa, sí, y también una exigencia de Bruselas para que manden el dinero.
Por eso no ha tocado nada, porque si no, no mandan el dinero.
Alejandro.
No creo que sea decir no a todo lo que dice el gobierno, pero creo que Casado ya llega tarde para poder construir un relato alternativo, que hubiese sido, por ejemplo, interceder de alguna manera en la negociación para que no quedase solamente en manos de sindicatos por un lado, patronal por el otro y Yolanda Díaz llevándose todo el protagonismo. Sobre todo, además, desde un concepto que a mí me parece un poco perverso, que es asociar de manera sistemática el empresariado a la derecha y los sindicatos a la izquierda. Habrá empresarios, bueno, pues que no estén o que no sean de derechas, a lo mejor, que miren por sus intereses empresariales. Creo que se hace un marco mental en el que el Partido Popular puede salir perjudicado.
Ignacio,
es verdad que Europa también había puesto una exigencia, pero esa exigencia se basaba en un consenso y en ese consenso no lo ha buscado.
Ojo, perdona, sí. Se basaba en un consenso y que no tocaran gran cosa, ¿eh? Lo que no sabemos es la verdad de lo que Gentiloni le dijo a Sánchez en su visita aquí.
Claro.
Que le debió decir, no me toques.
Es verdad que han tocado tan poca cosa que la Fundación FAES, digamos el think tank de pensamiento aznarista, le ha dado el visto bueno y le ha recomendado al PP que la vote. Pero ahí entra ya la segunda ecuación. Es decir, ahora mismo con Sánchez no se puede pactar. ¿Por qué? Pues porque la derecha lo detesta y porque hay un partido. Claro, es que la política española, con el nacimiento de dos partidos escindidos de los dos dinásticos, pues genera un desplazamiento hacia lo radical. Y eso condiciona, quieras que no condiciona, porque el PSOE está condicionado por Podemos y el PP está, ahora menos, porque lo tiene más o menos domesticado el gobierno, y el PP está condicionado por Vox. Mucho, mucho. Y ahí estamos viendo las encuestas. Entonces... Pero, dicho lo cual, Sánchez había propuesto esto antes de que lo pidiera Europa, ¿eh? Es un acuerdo de gobierno de enero de 2020.
Cuando sí, claro, pero luego vino lo que vino.
No sabíamos que venía la pandemia. Que sí lo sabíamos, pero algunos lo sabían y no lo dijeron. Pero bueno, eso es otra cosa a contar.
Si puede ser, como colofón,
colofoncito.
Muy dañina la visualización de la soledad de Casado. Ni los suyos, ni FAES, ni Europa, ni la patronal, ni Fátima Báñez, nada. Se aprecia una soledad. Sí. En su discurso casi como de predicando en el desierto, que yo creo que es muy contraproducente.
Por cierto, Pablo Casado, que dio positivo por coronavirus estos días atrás, estará en casa confinado, nos estará escuchando.
Ardientemente.
Cúrate, Pablo, faltaría más. Más, Julius.
Fátima Báñez dijo que estaba encantada con lo que habían hecho. Que
pues
no
eso, por eso, eso, por eso. Eso ha dicho Enrique.
Que no habían tocado gran cosa, eso no es un motivo para que Pablo Casado diga, pues sí, pero, y además con esto... Intento que no condicione las modificaciones de la reforma, ni independentistas ni nacionalistas, porque nosotros no somos sectarios.
Sí, de esa manera evitaría la trampa que dices tú.
Si vos fuera un partido de 15 diputados, ya os digo yo que se abstenía.
Seguramente, claro. Pero yo insisto, creo que el Partido Popular tiene que jugar su baza de alternativa, no de apoyo, no de sustitutivo, no de salvavidas de gobierno, y menos de la figura de Sánchez, sobre todo cuando
que no lo han
antes,
llamado.
Y que hablábamos antes.
Pero ¿cómo
puedes hacer campaña, por ejemplo, en Castilla y León, todo contra Sánchez? Sánchez es el mal y tú pactando la reforma laboral con Sánchez en Madrid. Claro, es que casa mal.
Deberían haberle llamado al Partido Popular. ¿Y a qué otros partidos en ese caso? ¿O solamente el Partido Popular por ser líder de la oposición?
Desde luego el Partido Popular, y a partir de ahí no sobraba a lo mejor ninguno. Pero es que todavía hoy hemos oído a María Jesús Montero, aquí en Sevilla, decir que esto es un problema del Partido Popular, que se tiene que mojar, que no sé qué, no sé cuánto. Oiga, ¿y sus socios? ¿Por qué no se lo pide a sus socios? A los de Esquerra Republicana, a los chicos estos de Longuetorri, al PNV, que es un partido de orden teórico.
Sí, de orden y que te la clava cuando te menos te lo espera.
Si el PP da sus votos, nacionalistas e independentistas ya no serían necesarios. Y si a pesar de eso Sánchez cede, ¿no quedaría retratado?
Es que el problema está en que si el PP da sus votos y el PSOE los aceptara...
El abrazo del oso, ¿no?
Claro, efectivamente. Y por otra parte...
Pero el Partido
serían
Socialista
los...
un abrazo del oso al Partido Popular.
No, el problema es que Sánchez se ha convertido para la mitad del país en un personaje radiactivo. Y si te aproximas, sales contaminado ante esa mitad del país.
Bueno, pero además de Sánchez están los sindicatos y está la patronal.
Pero la patronal no se presenta a las elecciones.
Pero la patronal no se lleva del todo mal con el Partido Popular.
Bueno, últimamente ha habido sus tiranteces.
Pero luego... siempre ha habido ciertas... yo creo que los gobiernos del Partido Popular han sido bastante...
Bueno, una de las, dirigentes de la patronal en el asunto laboral es una tal Fátima Báñez.
Pero una cosa, esa es otra pregunta que ahí me gustaría que alguien me contestase bien.
Dos minutos.
¿Qué quiere decir la patronal exactamente? ¿Garamendi va por libre? ¿Garamendi escucha a todos por igual? ¿Garamendi, a todas
las personas
igual?
¿Garamendi no va por libre?
¿A cuatro o cinco especialmente?
¿Garamendi no va por libre?
Cuando hablamos de la patronal, ¿de qué hablamos exactamente?
Espera, tal y como funciona la COE, Garamendi no va por libre.
Claro que no va.
Luego
por
puede
libre
estar la Federación de Madrid o Cataluña, que se abstuvieron, pero los autónomos, la CEPYME, el resto de territorios, tal y como funciona la patronal, eso no va por libre.
Y esos son los que van a salir perjudicados de los retoques a la reforma laboral.
Salvo que el Partido Popular ofrezca el apoyo a cambio de que no se toque nada.
No, los que van a salir perjudicados de los retoques si se aprueba.
La propia patronal.
la pequeña empresa.
Es que eso, incluso eso, Julio César, también le generaría un problema interno al gobierno. Es decir, ¿qué diría Yolanda Díaz si el Partido Socialista aceptase pactar con el Partido Popular? ¿Qué tendría que ofrecerle a su electorado respecto a las promesas que se hicieron? Si ya, en cierto modo, los silencios en el mundo de Podemos son atronadores respecto a lo que ha sucedido, respecto a lo que se ha hecho en comparación con lo que prometieron, eso también provocaría unas tensiones internas dentro del gobierno.
Le está dando la razón a Julio.
Sí, pero digo que no creo que surgiese ni siquiera esa oferta. Yo, no sé, la astucia política de Sánchez, estoy de acuerdo, estoy convencido
de
que...
Ahí estaría el toro y que lo lidie, ¿no?
Y ya hablamos simplemente de táctica política, no ni siquiera de estrategia, sino de táctica política.
Que es lo habitual.
El voto negativo, sí. Bueno, quiero decir que ya no hablamos de intereses sociales y económicos del país, hablamos de táctica política. Votar que no pone al gobierno en el aprieto de tener que pedir el voto o por lo menos la abstención de sus socios. Lo que llama Herrera la escoria, ¿no? El carro del pescado.
Lo que llamo yo que nos pilla el toro. Oye, mirar qué titular, a alguien se le ha caído el
micro. Mirar qué titular
veo mañana en la 2 de ABC. La epidemia de asintomáticos dobla la cifra oficial de contagios.
Claro.
O sea, si hemos dicho 300.000,
ponle
más de medio millón. Bueno, que mañana más. Gracias, Reque. Feliz año.
Un abrazo, feliz
Oye,
año.
Recuerdos en casa. Camacho, claro. Lo mismo.
Y felices. Te están oyendo. Buenas noches.
No, ya, por supuesto que me están oyendo. Además, a mí. Tú eres un accidente. Adiós, Julius.
Adiós, al lado.
Cuidaros los tres. Chao, familia.
Abrazo. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.